la encargada, la titular de esta clase es la doctora en geografía y profesora en la Universidad del País Vasco, Maricruz Porcal. ¿Qué tal, egunón? Bienvenida.
Egunón, muchas gracias.
Bueno, y quizás algunos conozcan a Maricruz o les suene porque ha dirigido ese estudio sobre el despoblamiento de nuestro territorio que conocimos hace no demasiados meses, ¿no? Y precisamente ese estudio nos va a dar la pista sobre lo amplia que es la materia de la geografía, ¿no? Que no solamente es una descripción de ríos, montes y países, ¿no, Maricruz? Es mucho más amplia que todo eso.
Sí, sí, es mucho más amplia, como vamos a ir comentando en estos minutos. Bueno, y en primer lugar, quiero agradecerte la invitación a participar en este programa y decirte que estoy encantada de iniciar esta colaboración. Me decías que vamos a comenzar diciendo que qué es geografía. Bueno, las disciplinas se pueden identificar, ¿no?, y justificar de diversas maneras, nunca es fácil, pero se pueden identificar pues atendiendo al objeto de estudio, a la temática que abordan y que diferencian a unas de otras. Se pueden identificar describiéndolas en términos metodológicos o haciendo alusión a las técnicas que emplean, y también considerando pues que una disciplina es una actividad colectiva de las personas que las practican y que son quienes van a demostrar, ¿no?, la utilidad de la misma. Lo más difícil siempre es definir, ¿no? Es resumir en pocas palabras el contenido de una ciencia.
Sobre todo cuando es tan amplia y abarca tantas materias, ¿no?
Tantos
aspectos.
Sí,
al menos.
Porque es pues como iremos viendo, es muy amplia, ¿no? Entonces es muy difícil definir la personalidad, ¿no?, y el carácter de esta ciencia. También hay que ser consciente de que no hay definiciones únicas y consensuadas, y además que esas definiciones van cambiando, ¿no?, con el tiempo a medida que lo hacen los avances del conocimiento. Pero es imprescindible, ¿no? Me decías que la geografía no es una mera descripción, descripción dedicada o, digamos, orientada a personas con grandes memorias, capaces de reproducir, ¿no?, amplios catálogos de nombres, de datos, de ríos, de montes, de ciudades, de países, etc. No es la geografía un saber enciclopédico, ¿no?, que compendia todos los conocimientos de todas las ciencias que se ocupan de la Tierra. ¿Qué es geografía?
Me gusta detenerme en qué es la geografía, ¿no? Porque yo, mucha gente, cuando le contaba, ¿no?, vamos a incorporar este año la clase magistral de historia, me dice, de geografía, perdón, y me decía, ¿qué vais a hablar? ¿De ríos, de montes?
Claro,
digo, uy,
claro,
es mucho más amplio. Dicho todo lo que has contado, ¿qué es, por tanto, la geografía?
Una ciencia del conocimiento del territorio, ¿no? Esto significa que nuestro objeto de estudio es la superficie terrestre, el territorio considerado en su complejidad y en su diversidad, ¿no?, paisajística y regional. La geografía, bueno, es una disciplina con una larga tradición histórica, ¿eh? Es decir, que es una ciencia, yo siempre digo que es una ciencia con pasado, con presente y con futuro, ¿no? Con un pasado que se remonta a la antigüedad clásica, con un presente que de alguna manera se constata con la presencia internacional de la geografía en las distintas universidades del mundo, y que demuestra que es una ciencia institucionalizada, ¿no?, y asentada, y con un futuro, porque el conocimiento geográfico es útil, ¿no? Es útil, aborda muchas de las preocupaciones y de los temas, ¿no?, de nuestro tiempo, y siempre ha sido un conocimiento útil. Se trata de una ciencia que puede decirse que interfiere en el campo de otras ciencias analíticas, por ejemplo, la geología, la biología, la sociología, la economía, etcétera, pero que se diferencia de ellas porque, sobre todo, busca, digamos, la conexión, ¿no?, la interrelación entre fenómenos de distinta naturaleza que se producen en la superficie terrestre, que se producen en el territorio.
El punto común está ahí, en la geografía.
Digamos que el punto, lo que aúna el conocimiento geográfico es ese objeto que es la superficie terrestre, es el territorio considerado en su gran complejidad y, como digo, pone el acento en las interconexiones, es decir, por ejemplo, la relación que puede haber entre el relieve y los usos agrarios o entre la distribución de la población y la accesibilidad, ¿no? También las condiciones topográficas, etcétera. Hacer geografía es preocuparse por interpretar el mundo actual, ¿no? Y sobre todo esas relaciones entre medio físico y actividades o intervención humana, ¿no? Uh-huh. Y eso exige integrar diferentes componentes, ¿no? Territoriales, realizar interacciones entre espacios y sociedades y identificar cuáles son los problemas de esos territorios, cuáles son sus oportunidades, cuáles son los conflictos, con vistas a poder contribuir a,
¿no?,
solucionarlos.
Y por eso decía que no podemos perder en la perspectiva ese estudio que se ha hecho sobre el despoblamiento de nuestro territorio, porque es un ejemplo muy claro de lo que es la geografía, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa definición, y nos parecía muy interesante en esta primera clase magistral de geografía explicar qué es esta materia y los aspectos tan amplios que se pueden abordar, no sé si ha evolucionado con el paso del tiempo, si hay un enfoque geográfico tradicional, uno más actual, no sé. ¿Cómo lo explicaríamos también esto a nuestros oyentes?
Sí, hay un enfoque geográfico tradicional y, desde luego, también hay que tener en cuenta que la geografía, al igual que otras ciencias, ha evolucionado mucho, ¿no?, a lo largo de la historia. Es una ciencia dinámica. El enfoque geográfico tradicional radica fundamentalmente en dos aspectos esenciales. Primero, la integración e interrelación de aspectos del medio físico y del medio humano, y segundo, la perspectiva espacial. Hay que pensar espacialmente, ¿no? Localizar, explicar, comparar y relacionar entre sí los fenómenos de diversa índole es la perspectiva tradicionalmente empleada por la geografía, es decir, dónde, por qué, cómo, qué interdependencia o qué interrelaciones hay entre unos y otros componentes del territorio. ¿Sucede esto en otros lugares? ¿Cómo puede valorarse lo identificado, por ejemplo, en nuestro entorno próximo a una escala local, teniendo en cuenta otras escalas? Escala comarcal, escala regional, escala estatal, escala internacional. Son algunas de las preguntas claves que un geógrafo o una geógrafa se plantea cuando se enfrenta al análisis o al estudio de un territorio, ¿no? Y que responden a cuatro principios básicos de ese enfoque geográfico tradicional. Primero, el principio de localización o distribución territorial, es decir, la geografía localiza, ¿no?, los fenómenos, los considera en su distribución espacial. ¿Por dónde se distribuye la población? ¿Cómo se distribuyen los asentamientos, ¿no?, de población? Sin conocer la distribución espacial de los fenómenos, no cabe preguntarse o plantearse otros interrogantes. Por eso el mapa constituye desde siempre un instrumento básico, ¿no?, en geografía. Pero si nos limitáramos simplemente a localizar los fenómenos, estaríamos ante una disciplina descriptiva y no sería ciencia, ¿no? Entonces, segundo principio es el principio de conexión, ¿no? Todos los fenómenos geográficos se encuentran interrelacionados entre sí, por lo tanto deben de examinarse en sus mutuas conexiones. El tercer principio es el principio de comparación y generalización, ¿no? El estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante por los fenómenos análogos que puedan darse en otros lugares de la superficie terrestre. La comparación permite individualizar y también permite, sobre todo, generalizar, es decir, que facilita el establecimiento de tipologías y de modelos y favorece la formulación, pues, de principios, ¿no?, generales y, en definitiva, propicia la explicación.
Y si hemos visto la localización, esas conexiones, lo hemos comparado, también vemos la evolución, también hay un principio de evolución.
Exacto, exacto, porque si no, no podríamos valorar lo que sucede, ¿no?, en el territorio. No podríamos valorar, pues esa, por ejemplo, esa distribución actual de la población. Porque es así, ¿no? No solo dónde, no solo si está relacionado con la red de carreteras, con la topografía accidentada, etcétera. No solo si esa distribución de la población es similar a la que se da en otros territorios, similar a la región, al país, sino principio de evolución o dinamismo. Es decir, para llegar a una explicación completa de los fenómenos actuales de la superficie terrestre, hay que tener en cuenta la evolución, tanto en lo que se refiere a los fenómenos físicos. Por ejemplo, habrá que recurrir a la geología para explicar el relieve, como a los fenómenos relativos a la intervención o actividad humana, ¿no? Habrá que recurrir a la historia, al éxodo rural, por ejemplo, que se produjo a mediados del siglo XX, fundamentalmente en España, para entender por qué la distribución de la población en nuestro territorio.
Hay que recurrir a la historia
también,
¿no? Por eso, ¿no?, también tiene contacto con muchas otras disciplinas.
Exacto,
¿no?
Sí. Sin perder de vista que el geógrafo no es ni geólogo ni es historiador, pero bebe también de esas fuentes, ¿no? Digamos que en estas raíces, ¿no?, de la perspectiva geográfica, radica la singularidad de nuestra ciencia, independientemente de que después optemos por especializarnos o por trepar por una rama u otra, ¿no? Pero como has señalado, también hay que ser conscientes de que la geografía, que se consolidó como ciencia en el siglo XIX, es una disciplina muy dinámica, ¿no?, que ha experimentado cambios notables, fundamentalmente desde mediados del siglo XX, al compás de los avances del pensamiento científico y de los enormes avances técnicos, ¿no?, que han introducido pues nuevas concepciones, nuevos métodos,
nuevas técnicas
para conocer el territorio, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, pero ese enfoque global, integrador, sintético y relacional de la geografía es digamos que es esencial, ¿no? Esa visión holística que nos va a permitir pues analizar y planificar mejor el territorio, ¿no? Y por eso bueno, pues una de las misiones que tenemos los profesores y profesoras de geografía es enseñar al alumnado a analizar e interpretar el territorio y a leer y a mirar el paisaje, ¿no?
Bueno, vamos a detenernos precisamente en esos dos términos que has utilizado, ¿no? El del territorio y el de paisaje, ¿no?, que es lo que ayudáis a los alumnos a analizar también, ¿no? ¿En qué se diferencian?
Digamos que el territorio es un espacio geográfico complejo, apropiado y organizado por una comunidad o sociedad que lo vive individual y socialmente, mientras que el paisaje es el territorio percibido. Martínez de Pisón, que es un geógrafo bien conocido, un gran conocedor de las montañas del mundo, suele decir que el paisaje eleva al territorio a un nivel superior. Se considera que el paisaje encapsula dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva, ¿no? Los paisajes son al mismo tiempo objetos territoriales, es decir, las formas del territorio, la materialidad visible, y miradas, la percepción de ese territorio, ¿no? La imagen creada y recreada, la relación afectiva con un lugar. Y esta noción que abarca esas dos dimensiones es la recogida por el Convenio Europeo del Paisaje, que fue firmado en Florencia en el año 2000, que fue ratificado, por ejemplo, en España ocho años más tarde. Por lo tanto, en el paisaje no solo se tiene en cuenta lo observado, esa materialidad visible, esas formas, sino cómo esa materialidad visible ha sido connotada por la cultura, ¿no? por la civilización, con valores simbólicos, estéticos, etcétera. Y se han generado paisajes que a menudo han sido representados o reproducidos en la literatura, uh-huh. en el arte. Por ejemplo, ¿no? Paisajes de Picos de Urbión o de Soria, descritos por Antonio Machado, los paisajes pintados por un pintor del romanticismo, por Turner, o por Friedrich, o por Velázquez, etcétera. Digamos que son manifestaciones artísticas que cualifican los paisajes. Son paisajes pasados por ese tamiz, ¿no? del artista que los interpreta y los reproduce. Digamos que por lo tanto paisaje es un territorio, pero es un territorio percibido, ¿no? y connotado por la civilización y la cultura.
Y estando como estamos ante una disciplina viva, dinámica, que va evolucionando, no sé si también eso se percibe y se materializa en que va habiendo dentro de la geografía más especializaciones, más subdisciplinas.
Sí, es cierto. Eso se ha registrado en la geografía, al igual que en otras muchas ciencias, ciencias sociales, etcétera. De cierto, Ortega y Gasset, que de forma creciente se prima ese saber cada vez más de cada vez menos, ¿no? Una creciente especialización en la ciencia, ¿no? A pesar de que la geografía tenga una unidad, existen numerosas subdisciplinas dentro de ella. Desde siempre se ha diferenciado a grandes rasgos una geografía regional y una geografía general, que a su vez se divide en dos partes principales: geografía física por un lado, geografía humana por otra, ¿no? Y la primera, la geografía física, pone su atención en los fenómenos físico-ambientales, con subdisciplinas tales como la geomorfología, la climatología, la biogeografía. Y la segunda, la humana, digamos, pone el foco de atención en la intervención o en actividades relacionadas con el ser humano, es decir, geografía de la población o geodemografía, geografía urbana, geografía rural, etc. La primera, por lo tanto, se centra, sin perder de vista esa unidad, esa integridad, pero digamos que se centra en la naturaleza y en los procesos físicos, y la segunda en la cultura y en las prácticas sociales, ¿no? Se vincula la primera a las ciencias físico-naturales, geología, biología, etcétera, y la segunda a las ciencias sociales, sociología, economía,
historia, ¿no?
Antropología, historia.
Llegados a este punto en el que ya hemos establecido qué es la geografía, quizás convendría explicar su utilidad, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no? La geografía?
Esta es una buena pregunta. Yo, a pesar de los años que llevo dedicándome y que a veces uno va añadiendo desencantos a la mochila de la vida, sigo creyendo yo en el interés, en la relevancia y en la utilidad. Siempre el conocimiento geográfico y la formación geográfica ha sido útil. Tradicionalmente ha sido útil para el militar y para el político, porque la información geográfica, no hay que olvidar que posee un alto valor geoestratégico.
Absolutamente.
Geoestratégico y económico. Ha sido útil para las administraciones que tienen que gestionar y administrar el territorio, ¿no? Útil para las empresas que establecen y deben establecer estrategias de geomarketing. ¿Dónde localizo mis nuevas, esos nuevos establecimientos, esas nuevas empresas, etcétera? Y útil para el ciudadano, cada vez más, si somos conscientes de que en la actualidad aproximadamente el 80% de las actividades que realizamos tienen una dimensión espacial, ¿no? Y por otro lado, que cada vez más el ciudadano es, de una forma más o menos consciente, es usuario y gestión y gestor de una gran cantidad de volumen, o sea, de un gran volumen, de una gran cantidad de datos geográficos a través de dispositivos móviles, de ordenadores en la actualidad. Y la utilidad de la geografía pues no ha quedado en un discurso, sino que se ha ido demostrando a lo largo de la historia. Nuestro objeto de estudio es el territorio, como hemos comentado, ¿no? Complejo y cambiante. Y la complejidad ha ido aumentando, a su vez, o al tiempo que se han ido acortando los tiempos de esos cambios. Es decir, que en este contexto de incremento de la complejidad territorial, en el que se imbrican procesos económicos, sociales, políticos, ambientales, etcétera, y de aceleración de las transformaciones, el conocimiento geográfico constituye una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Se abren nuevos retos de futuro para los profesionales del territorio.
Tenemos nada, un minuto y medio para ir terminando, sí, esta primera clase, uh-huh, magistral que estamos estableciendo, que es la geografía. A ver si en un minuto y medio podemos contar también a nuestros oyentes cómo y dónde se adquiere la formación superior en geografía y también, uh-huh, dónde actualmente podemos ver trabajando a los geógrafos.
Uh-huh. Bueno, la geografía está presente en la universidad de dos formas. Primero, como titulación propia, y segundo, como enseñanza ofertada en otras titulaciones, tales como grado de historia, ciencias ambientales y turismo, fundamentalmente, pero también en otras ciencias, ¿no? En España, en la actualidad, la titulación de geografía se oferta en 26 universidades. La licenciatura de geografía, ofertada de forma independiente a la historia del arte, en España es relativamente reciente. Por primera vez se implantó en 1993-1994. El grado de geografía, que es lo que se oferta actualmente en el marco del nuevo espacio de educación europeo, se implantó, se estableció por primera vez en el 2009, ¿no?
Y aquí lo vamos a tener que dejar. Nos va a quedar responder dónde trabajan los geógrafos, pero yo creo que con esta clase magistral vamos a ir descubriendo también, con las diferentes cuestiones que vamos a abordar, dónde trabajan los geógrafos. También esta pregunta te la trasladaré en aproximadamente un mes. Maricruz Porcal es doctora en geografía y desde hoy titular de esta clase magistral. Eskerrik asko, hasta dentro de un mes.
Muchas gracias y hasta dentro de un mes. Eskerrik asko. Agur.